Dios le dijo al pueblo de Israel y también a nosotros que, por encima de todo, nuestro amor hacia Él es lo más importante. Toda familia, como todo miembro de una iglesia, debe amar a Dios con todas sus fuerzas. ¿Es esa su experiencia diaria?
El amor de Dios es eterno. Él nos lo demuestra continuamente. Pero permítame preguntarle, ¿ama usted a Dios? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos ayuda a renovar nuestra actitud hacia nuestro Padre Celestial. Escuchemos el mensaje, amar a Dios como Él desea.
Si le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿ama a Dios?, lo más probable es que responda que sí. Y al pedirles que describan al Dios a quien aman, se sorprendería de algunas respuestas que darían. Mucha gente cree que ama a Dios sin siquiera conocerlo. Incluso muchas personas que son salvas creen que aman a Dios, pero en la práctica realmente no lo aman. No entienden eso ni se dan cuenta de que no lo aman. El amor es un asunto serio para Dios y debe serlo para todos nosotros. Es más que una palabra de cuatro letras que tanto decimos. Lo llamamos amor, refiriéndonos a muchas otras cosas, pero para Dios es algo vital. Así que le invito a acompañarme al capítulo 22 de Mateo. Y lo que pasaba allí es que los fariseos habían estado desafiando al Señor Jesús, y tan pronto terminan, dice la Biblia, que los saduceos tomaron su turno en discutir con el Señor. Leamos este pasaje para dar la pauta de lo que diremos hoy. Comenzando en el versículo 34 del capítulo 22, dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, lo que hizo Jesucristo fue llevarlos a Deuteronomio, que desde luego les era muy conocido. Le invito a buscar Deuteronomio capítulo 6. Este era un pasaje de las Sagradas Escrituras muy importante para la nación de Israel, y debe serlo para todos nosotros también, debido a todo lo que Dios incluye muy claramente en este pasaje. Deuteronomio 6, a partir del versículo primero, dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ellos iban rumbo a la tierra prometida. Dios les estaba enseñando a vivir relacionándose con Él, especialmente en medio de pueblos paganos. Entonces dice así en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Él dice: Si me obedecen y viven conforme a estos mandamientos, les bendeciré de manera excepcional. Y continúa diciendo en el versículo 3, Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y vuelve a decir: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora escucha lo que dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No es esa la manera en la que deberíamos guiar a nuestra familia? Debemos hablarles del Señor temprano en la mañana, durante el día, ya sea que nos sentemos o que caminemos, que trabajemos o juguemos. Jesucristo siempre debe ser lo principal en nuestra mente porque Él es lo primordial en nuestra vida. Así que le pregunto, ¿ama usted a Dios? Quizás algunos respondan que sí y tal vez otros creen amarlo, pero al finalizar este mensaje quizás usted descubra lo que yo descubrí. Hubo un tiempo en mi vida en el cual me di cuenta de que en verdad no amaba a Dios. Pensaba que sí y decía, claro que sí, ¿cómo pues predicaría el Evangelio sin amar a Dios? Pero a veces confundimos otras cosas con amor. Pensemos un momento en esto. Hay varios conceptos erróneos en cuanto a amar a Dios. Aunque son bien intencionados, siguen siendo erróneos. Quizás decimos amar a Dios cuando en realidad es temor reverencial. Es decir, que le tenemos reverencia a Dios. Pero mire, reverenciar a Dios no es amarle. Reverencia significa honrar a Dios por quien Él es, por reconocer la presencia del Dios Santo y Todopoderoso. Pero eso no es amarlo. Y quizás usted pregunte, ¿por qué reverencia no es amar? No lo es. A lo mejor lo reverencie al reconocer quién es Él y el hecho de que es santo y justo y que un día nos juzgará. Es decir, hay muchas razones para ser reverentes ante Dios sin amarlo en lo absoluto. Reverenciar no implica entregarnos por completo a Él, en corazón, alma, mente y cuerpo. Reverenciar solo indica que al sentir su presencia, la reconocemos. A veces es cuestión de pensar que lo amamos cuando la verdad es que solo le tenemos reverencia. El segundo error que cometemos es sentirnos necesitados. A menudo confundimos necesitar a Dios con amar a Dios. Amable oyente, todos necesitamos a Dios. Lo necesitamos en cada aspecto de nuestra vida. Y al necesitarlo es normal que clamemos a Él. Al necesitarlo le expresamos nuestras inquietudes y le decimos, «Te amo, Señor». Pero muchas veces me pregunto si a veces en lugar de amarlo, ¿no será que estamos necesitándolo y queremos una clase de relación que supla nuestras necesidades? Pero eso no implica amar a Dios. Entonces podemos pensar que amamos a Dios cuando lo reverenciamos o cuando lo necesitamos. Y un tercer error que podemos cometer es pensar que le amamos cuando le servimos. Alguien dirá, no serviría a Dios si no lo amara. Es posible. Pero veámoslo así. No digo que este sea su caso, pero muchas personas que sirven a Dios, ya sea en la iglesia, predicando, o en misiones, o lo que sea que estén haciendo para Dios, dicen, yo sí lo amo, o si no, no estaría haciendo esto. Pero hay quienes sirven a Dios, por decirlo así, por otras razones. Por ejemplo, hay personas que sienten mucho gozo y satisfacción solo por hacer algo religioso porque les hace sentir bien, sienten aceptación. Sienten que están haciendo un bien para otras personas. Esto les da un sentido de satisfacción, les da, digámoslo así, la capacidad de expresar su punto de vista en algo y también usan sus dones espirituales, pero eso necesariamente no es amar a Dios porque a veces quienes se suponen que han de servir a Dios están completamente fuera de su voluntad. No sirven a Dios sino a sí mismos haciendo lo que les gusta. Así que es fácil confundirse en cuanto a amar a Dios en verdad. Por eso debemos preguntarnos, ¿por qué lo hago? ¿Por qué siento lo que siento? Hay otras personas que dicen, si doy mi ofrenda o diezmo, eso demuestra que amo a Dios. Me gustaría pensar que sí, pero no siempre es el caso. Por ejemplo, si usted creció en la enseñanza bíblica tocante al diezmo, cada domingo diezmará porque eso fue lo que le enseñaron. ¿Pero lo hace porque eso fue lo que le enseñaron? ¿O porque ama a Dios verdaderamente y porque anhela cada domingo poder expresarle un aspecto de su amor al diezmar y ofrendar a Él, para que otros escuchen el Evangelio y conozcan a Jesucristo como su Salvador personal? Y esto nos lleva a otro aspecto, y es que a veces confundimos que si testificamos del Evangelio o enseñamos o hablamos de Dios, lo hacemos porque le amamos, pero no necesariamente. A veces las personas hacen ciertas cosas religiosas por obligación. Por ejemplo, si predico un mensaje exhortando a ir y testificar, alcanzar a otros y hablar de su fe, seguro sentirá convicción y dirá: esta misma semana tengo que hablarle a alguien de Jesucristo. El pastor me preguntará si lo hice o no y me sentiré mal. Pero, amable oyente, eso no es amar a Dios, es librarse de culpa. Así que lo que debemos preguntarnos es: ¿cuánto de lo que hacemos realmente es expresión de nuestro amor genuino a Dios? Y la razón por la cual es importante es que Dios le dijo a la nación de Israel antes de ir a la tierra prometida: quiero que recuerden esto por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con cada facultad que tenemos, porque Él es lo primordial en nuestra vida, lo primero. Ahora bien, hay algo más que deseo que veamos por un momento y quisiera que lo anotara. Quisiera que pensemos en algunas promesas que Dios ha hecho para cada uno de sus hijos. ¡Qué motivación para amar! Su compromiso para con nosotros nos motiva a amarlo. Le daré una lista. Primero que todo, Él se compromete, prometiendo lo que encontramos en Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Nadie más puede prometer eso, nadie más. Quizás alguien quiera, pero nunca podrá cumplirlo. No es a veces, sino que dice: no te desampararé ni te dejaré bajo ninguna condición. Y poder despertar cada mañana sabiendo que estamos despertando con el Padre, dormirnos con Dios y despertarnos con Él, el Espíritu Santo en nosotros todo el día, equipándonos para hacer lo que Él desea. ¡Qué promesa! No te dejaré ni te desampararé. Mire, si eso no motiva nuestro amor, ¿entonces qué? En segundo lugar, Él prometió algo que nadie más puede prometer. Leamos Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién puede prometer eso? Solo Dios. Entonces, ¿por qué no habríamos de amar a un Dios que está tan comprometido a no desampararnos ni dejarnos bajo ninguna condición, que siempre estará allí en cualquier necesidad? Tercero, Dios promete contestar nuestras oraciones. Busquemos Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora busquemos Juan 14:14, que dice así: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que cuando pensamos en amar a Dios, ¿qué es necesario para que alguien ame a Dios? Mire, estas son promesas divinas. Una cosa es que yo diga: haré tal cosa por ti. Y otra es que el Creador, el soberano del universo, diga: haré esto, te doy mi palabra. No te desampararé ni te dejaré, nunca te fallaré, nunca te mentiré y cumpliré cada promesa. Solo Dios puede hacerlo. Luego, pensemos en cuántas veces Dios ha perdonado nuestros pecados. Son incontables. Permítame preguntarle: ¿cuántas veces ha ido a Dios a confesarle algo y Él le ha dicho: no lo haré, no te perdonaré eso, lo siento, pero no te perdonaré? Estoy seguro que ni una vez, porque Él dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Alguien puede perdonarle alguna ofensa, pero no pueden perdonarle su pecado contra Dios. Solo nuestro Dios admirable puede perdonarnos. Asimismo, pienso en que Dios nos llena del Espíritu Santo, y esos dones espirituales vienen con la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la promesa de que Dios nos facultará por el poder del Espíritu para ejecutar esos dones de una manera que le agrade y honre a Él. Y desde luego, otra de las promesas que Él nos ha dado es que ha hecho un compromiso con nosotros y es el de prepararnos una morada en el cielo. En Juan 14, versículos 2 y 3, Él declaró: «Voy pues a preparar lugar para vosotros». Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. ¿Quién puede cumplir una promesa así? Nadie. Y luego agregue una más y considero que es la razón más importante, y es que podemos tener una relación personal y estrecha con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, lo que significa que no existe una relación en la vida que se iguale a esta, ni entre hermanos, ni entre esposos, nada. Ninguna relación se equipara a una relación personal y estrecha con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Y Dios ha dado esta promesa a cada uno de nosotros que hemos venido a Él por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario. Y al aceptarlo, Él nos adopta y nos une a Él, pues desea que seamos uno con Él. No hay nada en la vida que se compare a eso. Y usted dirá: no sé lo que eso significa. Nunca lo sabrá, a no ser que acepte a Cristo como su Salvador hasta que comience a buscarlo, no solo como su Salvador, sino como amo y Señor de su vida. Mire, cuando realmente nos enamoramos de Él, serán muy evidentes ciertas cosas. Y aunque no daré citas, usted puede estar seguro que estas cosas están en la Biblia. Si amamos a Dios en primer lugar, desearemos obedecerlo. Si lo amamos, querremos obedecerlo, pese a lo que sea. No que siempre lo haremos, pero ese será nuestro anhelo. En segundo lugar, le serviremos. No queremos haber desperdiciado nuestra vida sin haber hecho algo para servir al Señor de alguna manera. En tercer lugar, hablaremos a otros de Él. No queremos callárnoslo ni reservárnoslo. Queremos hablarle a alguien de Dios. Asimismo, confiaremos en Él. Si lo amamos, confiaremos en Él. Y tendremos comunión con Él. Queremos pasar tiempo a solas con Él, escuchándolo y dejándonos amar por Él y amándolo también. Si lo amamos, lo adoraremos. A veces cantando, otras veces en silencio, hablando a solas con Él o escuchándolo en quietud. Pero querremos adorarlo, querremos reconocer que Él es el Dios del universo, el soberano del universo y quien nos ama con un amor completamente indescriptible. Además, si lo amamos, meditaremos en su palabra, porque llena nuestro corazón. Así se edifica nuestra fe. Así nos fortalecemos en las cosas de Dios. Al comenzar a meditar en su palabra, empezamos a verlo como nunca antes. Luego, hay otra cosa que estaremos dispuestos a hacer, y es que estaremos dispuestos a sufrir por Él. Si realmente lo amamos, estaremos dispuestos a sufrir por Él de ser necesario. Amar a Dios es lo más importante en la vida. Entonces, ¿diría usted que lo ama? Quizás diga: no soy creyente. Entonces es evidente que no. Pero solo le digo que no importa lo que haga en la vida, cuán exitoso sea su mundo y cuán bien se desempeñe en todo lo que participa, si no ama a Dios, nunca será feliz. Nunca estará satisfecho, contento, nunca podrá acumular suficientes riquezas, popularidad, prosperidad y todo lo demás, porque Dios le creó para que lo ame y para amarle y hacer prosperar su vida a la vez que usted le dé gloria y honra. Amable oyente, si aún no lo ha hecho, le invito a que le pida a Dios que perdone sus pecados, porque ese es el paso inicial. Pídale que perdone sus pecados, porque sin Cristo está perdido, no tiene una relación con Dios, no entiende quién es Él, y mire, nunca entenderá quién es Dios hasta que Cristo sea parte vital de su vida. Luego, comenzará a cambiar. Así que le invito a pedirle que perdone sus pecados, basado en su muerte en la cruz, entregue su vida a Él. Permita que la cambie. Permita que este Dios admirable que ha prometido todo lo que acabamos de mencionar se le revele cada día de su vida.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Como padre, está animando a sus hijos a conocer y amar al Señor Jesús. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, amar a Dios como Él desea, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite encontacto.org/libros.
Escucha algunas preguntas para los padres cristianos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
El Señor Jesús es un alentador. Las únicas personas a las que no animaba eran a los saduceos y los fariseos, que lo rechazaban totalmente. Pero piensen todas las cosas que hizo para animar a sus discípulos. Ahora permítame hacerle una pregunta a usted que es padre. ¿Ora alguna vez con sus hijos? Ah, bueno, lo que hago es animarlos a orar, dirá usted. No. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes oran con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia con sus hijos? ¿Tendrán hambre de la palabra de Dios y buscarán vivir su vida de acuerdo a los principios de las Escrituras y desarrollarán una relación con Dios? Piensen en esto. ¿Cuándo fue la última vez que abrió la palabra de Dios con sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que le vieron abrir la Biblia y le oyeron leer algún pasaje de la Escritura? ¿Cuándo fue la última vez que le escucharon decir, bueno, tenemos un problema y necesitamos pedirle a Dios que nos dé alguna dirección para nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez que admitió que necesitaba a Dios y que su palabra es la respuesta? Amable oyente, no hay uno solo de nosotros que sea lo suficientemente sabio para saberlo todo. Necesitamos su dirección y su guía, y la Biblia es la guía de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Está buscando la respuesta de Dios a su situación? Mañana el Dr. Stanley comienza una serie muy útil titulada Pasos hacia la guía de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.